Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
...230 alumnas y alumnos forman parte del programa de prevención de riesgos en tu escuela de Protección Civil de Autlán. El consumo temprano de drogas tiene mayor impacto negativo en el consumidor, afirma Capa Autlán. Se formaliza hermandad entre Tecolotlán y Zapopan. Presentan Páginas de mi libreta volumen 2 del escritor autlense Efrén Rangel Uribe. Club León buscará talento deportivo en el Limón. En la señal universitaria UDG Virtual impartirá diplomado sobre gestión cultural, esto en colaboración con Conarte Nuevo León. Seguridad en Jalisco, Policía Estatal destruye 38.400 plantas de marihuana, esto en Agualulco. El gobierno repatria cuerpos de migrantes fallecidos en Texas. La subvariante BA.5 de Omicron va camino de ser predominante en toda América. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 14 de julio del año 2022. Le saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le damos la más cordial bienvenida esta mañana con algo de lluvia aún. Estamos a una temperatura de 21 grados centígrados, sensación térmica de 21. Pues bueno, ya estaremos escuchando más adelante el pronóstico del tiempo y la situación de cómo estará en cuanto al temporal. Bien, pues por lo pronto a disfrutar de esta mañana nublada y con un poco de lluvia. Y se esperan justamente para este día algunas tormentas eléctricas, pero ya le estaremos informando a propósito del clima. A nombre de todos mis compañeros, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón como productora y periodista, de Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos, le damos a ustedes que nos están sintonizando la más cordial bienvenida, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 102.3 FM y a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Esta mañana de jueves ya, 14 de julio, en el que han transcurrido 195 días por transcurrir 170, semana 28 del 2022. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora universitaria. Y le invitamos para que nos deje saber sus inquietudes, comentarios, opiniones a través del 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también nuestro WhatsApp 317-121-2325 para que nos haga llegar sus mensajes de voz o de texto. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
230 alumnas y alumnos forman parte del programa Prevención de Riesgos en tu Escuela, que realizó Protección Civil de Autlán. Este programa ha atendido a 26 planteles educativos del municipio y de sus localidades. A través de él se capacita al alumnado, madres y padres de familia, profesoras, profesores de las diferentes escuelas primarias, secundarias y jardines de niños en materia de fenómenos perturbadores, señalética y simulacros. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
A 9 meses de su creación, el programa de prevención de riesgos en tu escuela, impulsado por Protección Civil y Bomberos de Autlán, ha logrado capacitar a 230 alumnas y alumnos de distintos planteles educativos del municipio que forman parte del alumnado graduado del proyecto. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de la dependencia, compartió que hasta el momento el programa ha sido implementado en 26 escuelas del municipio y sus localidades, como El Chante, La Hierbabuena, Las Paredes, Mercedes, Lagunillas y El Mentidero. Fenómenos perturbadores, señalética, simulacros y la creación de un diagnóstico de riesgos forman parte del programa que, de acuerdo con el coordinador, es catalogado como programa académico de las escuelas de la zona.
Entonces, estas escuelas se inscriben en la coordinación de protección civil y tres oficiales van a encargarse de implementar como programa académico, es decir, un plan de estudios que lleva 7 sesiones, fenómenos perturbadores, señalética y simulacros. Hacen en este proceso un diagnóstico de riesgos de la escuela interna y externo, participan padre, familia, alumnos y los profesores y dirección. De tal forma que al final se gradúan los participantes con una constancia de la coordinación.
Arroyo Verástegui compartió que se trata de una capacitación de duración de 2 a 3 meses aproximadamente para cada plantel. Resaltó que la importancia del programa radica en que Autlán es el único municipio de Jalisco que implementa un proyecto como este, además de que capacita también a madres y padres de familia, profesoras y profesores.
Graduaciones de escuelas del programa de prevención de riesgos ante escuela. Este es un programa único de Autlán, no existe en el estado ni en el país. Se generó en Autlán y está siendo piloteado inicialmente, pero que ya está dando frutos. La graduación última fue en El Chante y en El Mentidero, que también ayer se entregaron constancias.
El programa Prevención de Riesgos en tu Escuela fue inaugurado oficialmente en el mes de octubre del año 2021. La primera escuela que recibió esta capacitación fue la que lleva por nombre Andanac y la segunda Paulino Navarro, ambas ubicadas en la cabecera municipal. Se trata de un programa académico especializado para secundarias, primarias y jardines de niño. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El consumo temprano de drogas tiene mayor impacto negativo en el consumidor, afirma el CAPA de Autlán. El consumo temprano genera mayor adicción y desmotivación para realizar actividades cotidianas. Quienes consumen drogas disminuyen su productividad, su producción de dopamina y se vuelven dependientes de ella para alcanzar un estado de aparente relajación y de tranquilidad. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Cada día hay más adolescentes que consumen drogas, algunos por curiosidad, influencia de amistades y por la facilidad con la que pueden conseguirse estas sustancias. Rafael Rodríguez González, psicólogo del CAPA Autlán, advirtió que el consumo temprano de drogas tiene mayor impacto negativo en el consumidor, generando mayor adicción y desmotivación para realizar actividades cotidianas.
Si hablamos a manera neuronal, desde los 0 y 10 de nacido, podríamos decir, o desde que estamos en el vientre de la madre, hasta los 21 años de edad, es cuando el cerebro está totalmente maduro. Si consumimos alguna otra sustancia en ese tiempo, antes de llegar a la madurez neuronal, puede generar más rápido la adicción. ¿A qué nos referimos con esto? La cuestión es de que, subrindo, una persona ya neuronalmente madura puede tomar una buena decisión. Una persona que no está totalmente madura, su cerebro, no la persona sino el cerebro, pues va a tomar decisiones no buenas, como la parte adversa de no me interesa la escuela, no hago las tareas, y viendo, suponiendo la parte del cannabis, que es una sustancia que genera amotivacional, que es la desmotivación de no querer hacer tareas, no quiero ir a trabajar, no quiero estudiar, no quiero hacer nada, nada más quiero estar en la casa y hay una desmotivación, pero pues...
Explicó que quienes consumen drogas disminuyen su producción de dopamina, neurotransmisor del sistema nervioso central que participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad, la afectividad y comunicación. La disminución de dopamina genera en el consumidor dependencia de las drogas para alcanzar un estado de aparente relajación y tranquilidad.
El cerebro, de alguna manera, vamos a ver que pues se aflojera. Entonces, si le empezamos a dar alguna sustancia como alcohol y otras drogas como marihuana o cristal, va a ir disminuyendo esa dopamina. Entonces el cerebro va a decir, bueno, si quieres sentirte feliz, pues dame eso que tú tienes y para yo hacerte feliz y generarte esa relajación o esa tranquilidad que tú necesitas.
Agregó que el consumo temprano de drogas está relacionado con la normalización del consumo de drogas legales, tales como el alcohol y el tabaco. El consumo de estas puede llevar al consumidor a escalar al consumo de drogas más nocivas e ilegales.
En lo social vamos a encontrar, principalmente si vemos el alcohol, los factores de riesgos es que aprendemos desde niños a que a las reuniones familiares hay alcohol, entonces crecemos
normal,
hay una parte normalizada, y más normalizado se genera si yo veo que ya tomando mi papá o mi mamá empieza a insultar a la abuela, empieza a discutir mis papás, y luego mis papás, uno de ellos genera la violencia contra la mamá o contra los hijos, pues crecemos pensando que esto es algo normal y se va repitiendo. Entonces en la cuestión del cristal es lo mismo, o sea, la parte del riesgo es que en lo social es que alguien le va a decir, mira, eso te va a ayudar, te va a hacer que se te olviden los problemas. ¿Y cuánto tiempo puede ser que se le olviden? ¿20 minutos, media hora, una hora? Y el resto del día tiene que enfrentar ese problema, ¿no?
El CAPA es una institución dependiente de la Secretaría de Salud. Ofrece asesorías gratuitas para la prevención y erradicación del consumo de drogas dirigida a consumidores y familiares del consumidor. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 317-3811-279 para agendar una cita. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, son las 9:15 a.m. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información. Se formaliza hermandad entre Tecolotlán y Zapopan. Con el hermanamiento de las ciudades, el municipio metropolitano colaborará con Tecolotlán con la donación de vehículos, insumos y equipamiento, así como también con la elaboración de planes, agendas de trabajo, esto en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Este miércoles se formalizó la hermandad entre los municipios de Tecolotlán y Zapopan. Con el hermanamiento de las ciudades, el municipio metropolitano colaborará con Tecolotlán con la donación de vehículos, insumos y equipamiento, así como en la elaboración de planes y agendas de trabajo en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Durante la ceremonia para formalizar el hermanamiento, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangi, aplaudió que cada vez más municipios se sumen a la ciudad de los niños.
Entonces, nuestra mentalidad es abrirnos a esto, seguir trabajando, y bueno, aplaudo muchísimo, Eliud, de veras, Yadira también, señora, bienvenida, muchísimas gracias, por la testigo de honor que tenemos, pues, qué mejor, de que vamos a hacer cosas buenas. Yo les diría, y creo que empezaría, que empezar a tomar una ciudad de la vida. Creo que van ya varios municipios que se están sumando a la ciudad de las niñas y de los niños. Tuvo una repercusión muy grande y esto nos permitió que se pueda sumar cualquier municipio de todos los colores y sabores que hay. Entonces, creo que si tú logras que te piense, porque tenemos el 30%, tú también sabías las cifras que tienes, el 30% de niñas y niños igual que nosotros. Nos parece mucho, olvidémonos de la cantidad de habitantes, de la cantidad de presupuesto. Al final de cuentas tenemos que dar el bienestar para todas y para todos.
Por su parte, el alcalde de Tecolotlán, Eliud Saldaña, destacó que el futuro de la sociedad son las niñas y los niños y que es en beneficio de ese sector de la población que se dio el hermanamiento entre Tecolotlán y Zapopan.
Y debo compartir lo que quizá ya se denota de manera muy lógica, que la idea principal de este hermanamiento, o la idea de cómo surge, fue precisamente pensando en que Tecolotlán, el 33.4% de su población son niñas, niños y adolescentes. Y efectivamente, como ya lo dijiste, presidente, las niñas y los niños, se los decía estos días que han dado de padrino nuestras escuelas, son el futuro de nuestra sociedad. Y si no pensamos en que cada cosa que se haga y cada peso que se invierta en ellos, creo que estaríamos equivocándonos. Porque todos los días buscamos construir municipios y comunidades que tengan futuro. Y cuesta a veces construir a futuro.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Productores de la Sierra de Amula trabajan en prácticas sustentables para recuperar el agua. A través de escuelas de campo con el apoyo de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, los ganaderos de la región de la Sierra de Amula han iniciado con la transición de prácticas de producción hacia una ganadería sustentable que permita la recuperación de bosques y selvas y, por ende, de los mantos freáticos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Crisis hídrica que se enfrenta a nivel nacional. En la región Sierra de Amula, los ganaderos comienzan a reemplazar las técnicas tradicionales de producción con prácticas sustentables que permitan la recuperación de los recursos naturales. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Óscar Ponce Martínez, mencionó que a través del proyecto de Escuelas de Campo se trabaja en conservación de suelos, mejoramiento de pastos y rotación del ganado, lo que permite la recuperación de las zonas de captación hídrica.
Como todos sabemos, históricamente el tema de la ganadería ha sido visto como un factor de deterioro. Entonces, parte de lo que estamos incentivando con las escuelas de campo, con esos productores, es cómo vinculamos el tema de la ganadería para que sea un factor de restauración de bosques y selvas, ¿no? Lo que le llamamos nosotros ganadería regenerativa. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con esas buenas prácticas, como conservación de suelos, mejoramiento de algunos pastos, rotación de ganado, entonces estamos incentivando a la semiestabulación del ganado para que no tengamos un impacto hacia las zonas forestales, ¿no? Que esto repercute directamente a las zonas de captación hídrica y recarga de los acuíferos, y a la vez estamos fomentando la conservación del agua, ¿no? Porque creo que parte de lo que se está fomentando con los ganaderos es precisamente cómo se vincula esta parte de conservación y actividades productivas, ¿no?
El director del OPD aclaró que optimizar las actividades productivas no reduce los problemas ambientales que enfrenta la región. Sin embargo, el cambio de prácticas sí puede ayudar a recuperar bosques y selvas.
Se han comentado algunos ganaderos que ellos, con las actividades que están haciendo, pues ya se ha visto que tiene una mejora en la producción de agua, porque ya no tienen la necesidad de estar deforestando en las partes altas. Entonces, parte de lo que estamos visionando es cómo impactamos directamente el tema de conservación del agua subterránea a través de actividades productivas. Un ejemplo es, por ejemplo, en San Gabriel estamos viendo una opción de trabajar una escuela de campo con aguacate y otra escuela de campo con agave. Entonces, parte de lo que estamos generando también, igual que en la ganadería, es tratar de incentivar buenas prácticas agroforestales en este caso, para que el cultivo sea más sustentable. Porque bien sabemos que el problema no es en sí la actividad o digamos el aguacate no es el problema, ¿no? El problema es el sistema de producción que estamos trabajando.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoció a una docena de países de Latinoamérica, entre ellos México, que están impulsando la ganadería sostenible con proyectos que incrementan la producción de carne y al mismo tiempo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y propician la recuperación de los recursos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Presentan Páginas de mi libreta, volumen 2, del escritor autlense Efrén Rangel Uribe. A través de la poesía, el autor relata sus vivencias más importantes, además el gran amor que siente por sus seres queridos, lo que representa el tema más importante de los poemas que incluye dicha obra. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien nos tiene los pormenores al respecto.
Libro Páginas de mi libreta, volumen 2, del escritor autlense Efrén Rangel Uribe, fue presentado la tarde de este miércoles en el recinto cultural Palacio del Arte del municipio. En presencia de familiares, amigos e invitados especiales, el también maestro compartió que se trata de un libro que recomienda sobre todo a las y los amantes de la poesía, pues a través de este género literario relata sus vivencias y manifiesta el amor y aprecio que tiene por sus seres queridos.
Es sobre la familia, sobre el amor que debe o que está presente a pesar de todas las cosas en la familia, y creo que ahí es donde más me he enfocado, ¿no? Y pues la verdad es que, como digo, lo que yo escribo básicamente es como para disfrutarlo, es como para sentirlo, como para emocionarse, como para incluso hasta divertirse, porque de repente también escribimos cosas simpáticas, no injustas.
Por otra parte, la maestra Ana Isabel Parra Díaz, quien fungió como presentadora del libro, aseguró ser testigo de la trayectoria del autor, quien dijo siempre ha manifestado un gran amor por la escritura y los libros, pasión gracias a la que ha logrado la creación de textos que inspiran y se gozan, describió.
Somos viejos amigos, se puede decir que tengamos unos 25, 26 años de conocernos, y yo diario veía a Efrén con una libreta. Era un tipo muy especial. Me encanta leerlo. Me gusta mucho y lo disfruto dentro de las redes sociales, ya no digamos en sus libros. Bueno, en su libro, porque la verdad es la primera vez que yo tengo un libro, ya que yo siempre lo leo en las redes sociales.
Yo recomiendo completamente leer ese texto, porque realmente no hay un pasaje de este texto que no me evoque algo de mi cotidianeidad. Créanme que no hay verso que no me inspire o que no me deje con el alma temblando, y no nada más temblando, créanme que me quedo llena de emoción, y mi corazón y mis ojos se llenan de lágrimas.
Páginas de mi libreta, volumen 2, puede ser solicitado a su autor mediante su perfil de Facebook, Efrén Rangel Uribe. Se realizará la venta local y además envíos del texto a zonas fuera del municipio de Autlán. Efrén Rangel Uribe nació en un pueblo llamado Jalpa, del municipio de Chiquilislán, aunque durante la mayor parte de su vida ha radicado en Autlán. Su gusto por las letras nació desde que él estudiaba la secundaria. Su obra consta de una docena de libros, entre los que destacan San Pedro Jalpa, Jalpa, Origen, Fundación y Leyenda, Maestro de Rancho y Más Allá del Umbral. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta obra que queda, por supuesto, ya a disposición de quien guste consultarla y disfrutar de este pasaje, de la lectura de este tema, de esta obra, Páginas de mi libreta, volumen 2, de el maestro Efrén Rangel, a quien felicitamos, enviamos un saludo y, por supuesto, reiteramos esta invitación a que nos acompañe próximamente y nos comparta más de esta gran obra. Tenemos más información aquí en Señal Informativa, pero antes nos identificamos, son las 9:30. Avanzamos con la información. El Club Leones buscará talento deportivo en el Limón. En la primera visoría llevada a cabo en el Limón el pasado 12 de octubre, dos jóvenes fueron seleccionados y ya están en las fuerzas básicas de el Club León y otros 8 están en proceso. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Segunda ocasión, visores del Club León de Primera División Profesional realizarán detección de talento en el Limón y la región. La visoría gratuita se realizará en la unidad deportiva del municipio de Limón este 18 y 19 de julio. Podrán participar en las categorías varonil para nacidos entre el 2006 y 2012 y en la categoría femenil del 2005 al 2010, informó Nelson González Figueroa, alcalde de Limón.
Saludos amigos y amigas limonenses y de toda la región, nos encontramos en la Unidad Deportiva Municipal de Limón. En este lugar, el próximo lunes 18 y martes 19, queremos invitarlos a la segunda visoría oficial y profesional del Club León. hacemos esta invitación general, visoría regional, la segunda visoría.
En la visoría participarán jugadores profesionales y 3 deportistas limonenses que continúan con su formación dentro del Club León. En la primera visoría llevada a cabo en el Limón el pasado 12 de octubre, 2 jóvenes fueron seleccionados y ya están en las fuerzas básicas del club, mientras que otros 8 están en proceso.
Todos invitados, adolescentes, niños que cumplan con estas edades a la segunda visoría. Comentarles que la primera visoría fue llevada a cabo en este lugar el pasado 12 de octubre, donde a partir de ello hay 2 adolescentes ya en las fuerzas básicas del Club León y otros 8 se encuentran en preparación en el filial de Occidente del Club León.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues vamos con más información esta mañana. Tenemos en la línea telefónica y agradecemos el que nos reciba en medio de estas ocupaciones y en este momento realizando acciones justamente de atención porque las lluvias de esta madrugada, pues sí, tuvieron algunas consecuencias y en la línea telefónica saludamos al maestro Nacho Arroyo Verástegui, coordinador del área de protección civil y bomberos aquí en el municipio. Maestro Nacho, muy buenos días.
A tus órdenes, Celia. Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Sabemos que se encuentra en este momento en acciones justamente pues de preventivas para las personas que fueron evacuadas. Nos quisiera compartir, por favor, ¿cuál es la situación con respecto a estas lluvias de esta madrugada?
Sí, tuvimos unas lluvias intensas a partir de las 4:40 de la madrugada. Se llegó a los pluviómetros el registro de 43 milímetros aquí en la estación central, 52, un ciudadano allá en Jardín Sauclán, y tuvimos 73 milímetros en el pluviómetro del ingeniero Huerta en San Francisco de Abajo. Esto es mucha lluvia en poco tiempo, por ello que hemos tenido el colapso de drenajes, de zonas bajas que se inundaron, y tenemos pues alrededor de 25 femeninas evacuadas del cortijo, de la zona del cortijo al DIF, están en este momento en el DIF.
Bien, ¿qué es lo que procedió con respecto a las personas que evacuaron o cómo se solicitó esta ayuda, maestro Nacho? ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿qué hubo por el agua o qué es lo que sucedió?
En este albergue llegó a niveles de 50 centímetros, se pusieron ya en una parte segura y procedimos a hacer la evacuación con los camiones de desarrollo social del gobierno municipal. Muy temprano, ya en la madrugada, como a las 5 de la mañana, que activamos todo el sistema de protección civil por los reportes que se estaban dando, ya la maestra Lorena del DIF y el presidente municipal nos instruyeron y dieron las órdenes para mover todo lo que era el municipal, es decir, los camiones, choferes, maquinaria, que siguen trabajando en este momento. De tal forma que ya estamos prácticamente ahorita estables en los reportes. Vamos a hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades. Vamos a recoger la información para tener las coordenadas, las fotografías y todos los datos que nuestro proceso de evaluación lo exige, de tal forma que estamos atendiendo prácticamente todos los reportes que nos han llegado a cabina. Algunos puntos ya descendieron, han entrado a algunos domicilios aguas negras y hemos tenido reportes de la calle que es Caoba, que del 68 al 98 tienen una zona afectada por alguna situación de que se acumula el agua en este lugar. Ya maquinaria, el encargado de maquinaria debe estar ahí ya con los ciudadanos para buscar una solución. Por todos puntos, ninguna agencia ni delegación sufrió problemas, todas se reportaron, todo se concentró en la zona urbana, en la parte sur de Autlán, y en algunos puntos de las glorietas de la salida a Barra Navidad, es ahí donde se ha concentrado la mayor cantidad de lluvia.
Claro. Maestro, ¿nos quiere señalar nuevamente las afectaciones principales y el número de personas evacuadas?
Sí, tenemos 25 personas evacuadas que se encuentran en el DIF. Tenemos afectaciones a viviendas en calle Monte Parnaso, en calle Clemente Orozco, en calle Caoba, en Rufino Tamayo, periférico, Parotitas, en el Trailer Park, en Río Balsas, en Esperanzas, ahí en Parotitas. Y no... Perdón.
Sí, son principalmente inundaciones por la cantidad de lluvia, ¿verdad?, acumulada.
Entró agua a los domicilios. Uh-huh. Debemos ver el nivel para clasificarla si es inundación o solamente la lámina del ingreso y a qué puntos, porque no califica, por ejemplo, cocheras. Uh-huh. O algunos asuntos como baños, pero sí, la unidad estatal es muy estricta en la parte de calificar como inundación si no ha llegado a ciertos centímetros en algunos puntos de la vivienda.
Claro.
Como habitaciones o cocina.
Claro, bueno, pero por lo pronto el centro de rehabilitación, que sí, ahí sí se presentó esta situación, ¿no?
Ahí sí es inundación, exactamente.
Uh-huh. Muy bien, maestro, pues estaremos muy pendientes. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas?
Nada, que el gobierno municipal, con todo su sistema, está al pendiente, tanto desde muy temprano el presidente y la presidenta del DIP, han estado proporcionando todo lo que requerimos para atender a la ciudadanía. Seguimos recibiendo los reportes en el 211-00 y 230-99.
Muy bien. Le agradecemos su tiempo, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues el maestro Nacho Arroyo, quien nos ha atendido con este enlace telefónico, bueno, aún en estas circunstancias en las que se encuentra atendiendo estos reportes, estas llamadas de la ciudadanía por motivo, pues, de esta tormenta que nos sorprendió por la madrugada y en la que hubo evacuación, como ya escuchamos, en las personas del centro de rehabilitación que se encuentra a un costado de la Federal 80, pasando Cortijo en las laterales que se inundó justamente por esta cantidad de lluvias, como escuchamos el pluviómetro que ha marcado pues un exceso de agua en poco tiempo. Bueno, alertas, por supuesto, es el llamado a la ciudadanía con respecto pues a este temporal de lluvias y hacer lo propio desde lo que nos corresponde hacer como ciudadanos. Vamos con más información.
Señal Clima.
Pues justo hablando del tema del temporal, vamos con Claudia Martínez para que nos informe cuáles serán las condiciones del tiempo hoy. Claudia, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. En el Océano Pacífico continúa presente una zona de inestabilidad con alto potencial de desarrollo ciclónico. Se espera que se convierta en depresión tropical durante este fin de semana. También se tiene un onda tropical recorriendo costas de Occidente y se espera que en el transcurso de esta tarde se posicione frente a Jalisco, dejando lluvias fuertes e inestabilidad atmosférica hacia la zona costera de Occidente. También hay otra onda tropical al sur del territorio que estará ingresando al istmo de Tehuantepec, dejando lluvias fuertes principalmente sobre Chiapas y estados del sur. Por último, una línea de baja presión sobre Sierra Madre Occidental y Oriental estará dejando lluvias en estados del noroeste, occidente, noreste y centro del país. El día de hoy, para Autlán de Navarro, amanece nublado y probablemente estén cayendo gotitas ocasionales. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas. Por la tarde y al anochecer se tiene probabilidad de lluvia con actividad eléctrica. Por la noche y madrugada se espera probabilidad de lluvia aislada. El viento dominante será del suroeste y con algunas rachas ocasionales por la tarde. La temperatura mínima hoy fue de 19 grados Celsius. La máxima estará entre los 28 a 29 grados y la mínima para mañana se espera entre los 19 y 20 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 28 minutos y la puesta será a las 20 horas con 40 minutos. Por el momento es lo que se tiene, probabilidades de lluvia en el transcurso de esta tarde, así que tomen sus precauciones. Muchas gracias.
Señal Opinión.
Nos vamos a la señal opinión. Hoy contamos con la colaboración de la académica Verónica Guerrero Aranda. Ella nos comparte su opinión los días jueves cada 15 días y vamos a escuchar de qué se trata. Muy buenos días, maestra Vero.
Buen día para ti y para todos los que nos escuchan el día de hoy. Quisiera hablar sobre una fecha que acaba de pasar, pero que yo no quería dejar la oportunidad de mencionar, y es que el pasado 3 de julio se cumplieron 67 años de que la mujer mexicana tuvo acceso al voto en unas elecciones federales. Para ello hubo una serie de intentos antes de que se concretara. Entre ellos fue fundamental el primer congreso feminista que se llevó a cabo en Yucatán el día 13 de enero de 1916. El Teatro Peón Contreras, donde aproximadamente 600 mujeres discutieron sobre algunos temas, entre ellos que la mujer debería de tener acceso al voto. En el año de 1923, en México, se celebró el primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, en donde se resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. También en 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó la iniciativa de reformar el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por primera vez se hizo la solicitud de incluir el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular, sin embargo no prosperó. Para el 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se agruparon en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para exigirle a Adolfo Ruiz Cortines que cumpliera su promesa de incluir en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas. El 17 de octubre de 1953, con Adolfo Ruiz Cortines ya de presidente de la República, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde se anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser elegidas. Pero no fue hasta el 3 de julio de 1955 que las mujeres acudieron por primera vez a emitir su voto. A nivel mundial fue pionero Nueva Zelanda en 1893 y Finlandia en 1906. En América Latina, el primer país en permitir a las mujeres votar fue Ecuador en 1929, Chile y Uruguay en 1931. Y aunque parezca imposible, Arabia Saudí apenas en el año 2011 permitió a las mujeres votar. Y en algunos países, hay que mencionarlo, sobre todo árabes, es muy complicado que las mujeres voten, por ejemplo, donde dominan los talibanes, pues se ha prohibido el voto a las mujeres. En nuestro país, a 67 años de distancia, las mujeres siguen emprendiendo acciones para incorporarse a la política en igualdad de circunstancias que los varones. Sin embargo, aún no podemos hablar de una paridad sustantiva, porque para ello, además de que las mujeres votemos, debemos de tener la posibilidad de afiliarnos a algún partido político, de postularnos para un puesto popular. Además de todo eso, hace falta un cambio en la mentalidad de los mexicanos para que pueda aceptar que una mujer tiene la capacidad de dirigir y administrar desde una localidad pequeña hasta el país. Pues yo agradezco el favor de su atención, esperando nos escuchemos otro día y deseando tengan un agradable día.
Es momento de una breve pausa. Regresamos con más.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria. La Universidad de Guadalajara Virtual impartirá diplomados sobre gestión cultural en colaboración con Arte Nuevo León. Artistas, productores, promotores y gestores culturales de proyectos escénicos como danza, música y teatro del estado de Nuevo León podrán participar en la convocatoria 2022-2023 del Diplomado en Gestión Cultural para las Artes Escénicas que impartirá en línea a través del Área de Educación Continua de UDG Virtual. Se trata de una iniciativa del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE, que tiene como propósito contribuir al desarrollo profesional de los participantes a través del fortalecimiento de conocimientos y competencias de comprensión y aplicación de herramientas conceptuales, metodológicas y operativas para la gestión de proyectos escénicos de una manera integral y pertinente. El diplomado, que cuenta con el respaldo académico de la licenciatura en gestión cultural y la maestría doctorado en gestión de la cultura de la UDG Virtual, tiene una duración de 180 horas, distribuidas en 6 meses y en 9 módulos de trabajo con diversas temáticas vinculadas con la gestión de proyectos escénicos desde su concepción y pertinencia hasta la evaluación de su impacto. En UDG Virtual se agradece la confianza depositada para el desarrollo y la implementación de este diplomado, que seguramente confiamos que será de gran utilidad para los participantes. Así lo comentó la licenciada Laura Topete, jefa de la unidad de promoción de UDG Virtual y quien dirige la oferta de educación continua del sistema. El CONARTE Nuevo León otorgará 20 becas para cursar este diplomado. Para participar, las interesadas e interesados deben cumplir varios requisitos. Por ejemplo, ser mexicanos o mexicanas o extranjeros con residencia legal en el país, ser mayores de edad, comprobar una trayectoria profesional mínima de 3 años en el desarrollo de proyectos escénicos y otro que establecen en la convocatoria, y otros que se establecen ahí mismo en la convocatoria. El registro concluye el próximo 31 de julio a las 14 horas. La lista de participantes seleccionados se dará a conocer el día 31 de agosto en el sitio oficial de CONARTE Nuevo León. Esta información, que puede seguir tanto a través de la página de conarte.org.mx y de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, seguridad en Jalisco, policía estatal destruye 38,400 plantas de marihuana en Agualulco. En un recorrido de vigilancia que realizaban policías estatales en el municipio de Agualulco de Mercado, localizaron 2 plantíos de marihuana, uno de más de 1.5 hectáreas y el otro de más de 3 hectáreas. Entre ambos sembradíos se detectaron 38,400 plantas. El primer terreno se localizó en la colonia de Agualulco, Ejidal, a 3 kilómetros de la ranchería Los Jiménez. El plantío de hierba verde, al parecer marihuana, contaba con una extensión de 1.600 metros cuadrados. En el sitio detectaron un total de 12.800 plantas. Los oficiales estatales informaron que en el predio, que medía 40 por 40 metros, había en promedio 8 plantas de metro por metro cuadrado, con una altura aproximada de 2.5 metros. En la misma zona, los uniformados detectaron otro plantío de marihuana de una extensión de 3.200 metros cuadrados, donde destruyeron 25.600 plantas de marihuana. Luego de la incineración de los plantíos, los policías estatales dieron cuenta de los hechos al Ministerio Público de la Federación. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El gobierno repatria cuerpos de migrantes fallecidos en Texas. El gobierno de México coordina una serie de vuelos para repatriar los cuerpos de 25 de los 26 fallecidos a finales del mes de junio en un tráiler de carga en la zona metropolitana de San Antonio, Texas, y se pagarán los traslados hasta sus lugares de origen. Así informaron en un comunicado conjunto las secretarías tanto de Relaciones Exteriores de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y de la Defensa Nacional. El Consulado General de México en esa ciudad ha mantenido comunicación permanente con las familias afectadas, además de acompañar a los 3 mexicanos hospitalizados, uno de los cuales ya se recuperó y está en su hogar en Estados Unidos, así lo informaron. La aeronave procedente de San Antonio, Texas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde la Autoridad Migratoria Mexicana inició en el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen para que sus familiares puedan brindarles a la brevedad posible una digna sepultura. Información que destaca en su página electrónica el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Nos vamos a información internacional. La subvariante BA.5 de Omicron va camino de ser predominante en América. Esta variante de Omicron, que parece propagarse más rápido que otras, se ha detectado en al menos 22 países ya y en territorios de América, y es probable que se vuelva predominante, así lo alertó el miércoles pasado la Organización Panamericana de la Salud.
La subvariante BA5 de Omicron podría volverse dominante en América en las próximas semanas. Así lo alertó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que indicó que la variante de coronavirus ya ha sido detectada en al menos 22 países y territorios del continente y parece propagarse más rápido que otras. En general, la semana pasada se registró una disminución del 0,9% de los casos y del 3,5% en los fallecimientos en comparación con los 7 días anteriores. Sin embargo, los contagios se dispararon casi 55% en Centroamérica, aumentaron 2% en Sudamérica, mientras que disminuyeron 5,2% en el Caribe y 4,5% en América del Norte. El organismo explicó que cada vez una proporción mayor de infecciones está siendo causada por los sublinajes de Omicron BA4 y BA5. Destacó también que las vacunas siguen siendo muy eficaces contra cualquiera de las subvariantes para prevenir casos graves de COVID-19 o la muerte.
También le informo que presentarán este festival denominado La Resistencia. Déjenme informarle que este es un encuentro sin costo, pero con causa. El rapero, compositor y activista puertorriqueño residente encabeza este festival, este cartel de La Resistencia Festival, y dará un concierto sin costo alguno, pero con causa, que este lo está organizando la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar esta información que nos comparte nuestra compañera Isabel Reyes.
Rapero, compositor y activista puertorriqueño residente encabeza el cartel de la Resistencia Festival, un concierto sin costo pero con causa, organizado por la Federación Estudiantil Universitaria, FEU. El presidente de la FEU, Javier Armenta, afirmó que el arte es revolución y que la educación pública es la semilla de la resistencia.
Decidimos llamarle así el Festival de la Resistencia, porque resistencia significa proponer una cultura distinta a la que nos da la realidad. Y creemos que el arte es el vehículo adecuado y que podemos transformar nuestra realidad. Y buscamos que este espacio, el concierto, sea un espacio donde se convoque a las diferentes luchas.
Para obtener su boleto de acceso, las personas deberán participar en alguna de las diferentes actividades planeadas en favor del medio ambiente, la justicia social o la cultura. Por ejemplo, acciones de reforestación, limpieza de espacios públicos, reciclaje o promoción de la lectura. A su vez, se otorgarán 1,000 boletos para los estudiantes de nivel licenciatura y 1,500 a los alumnos de las preparatorias de la UDG, que tengan un promedio de 97 o más. La Resistencia Festival se llevará a cabo el viernes 12 de agosto de 16 a 22 horas en el Foro Alterno, el cual dispone de un aforo de 25,000 personas. Además de Residente, se presentarán bandas y artistas locales como Milk Band, Humo, La Vida Mía, Sonido Satanás y La Maldita Sabrosura. El objetivo de la Resistencia Festival es crear un espacio de encuentro entre las juventudes estudiantiles y colectivos que resisten y luchan por los derechos humanos a nivel local y nacional. Durante el evento no estará permitido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas. ¿Te gustaría ser parte del festival? Consulta más información en las redes sociales de @feu-udg, @resistencia-fest o en la página web laresistenciafeu.mx. Recuerda que puedes conseguir tus entradas a partir del 5 de julio. Para UDG TV, Canal 44, Isabel Reyes.
En resumen.
Bien, pues ahí tiene parte de la información sobre este Festival de la Resistencia que están organizando estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y también es importante destacar que quienes estén interesados pueden acceder de inmediato a la página, buscar la información en redes sociales, pero pueden hacerlo para que también obtengan su pase de entrada en laresistenciafeu.mx. Haz el cambio y gana tu boleto en este gran evento para revolucionar el mundo. Y además de esto, actividades que se estará realizando el sábado 16 de julio, desde las 8 hasta las 12 horas en Autlán, limpieza del río El Cuajín, que se suman también a estas actividades, pues con causa, como escuchamos, la resistencia, este movimiento de los jóvenes de la Federación de Estudiantes. El jueves 21 de julio estarán en Villa Purificación realizando limpieza de la presa. En este mismo municipio, el día viernes 22, estarán realizando limpieza del río Los Zanates. Y en el sábado 23 de julio, en Autlán, de las 8 a las 12 horas, de las 12 del día, estarán realizando limpieza del arroyo El Cuajinque. Esto estará aconteciendo. Y en Casimiro Castillo, este mismo movimiento de la resistencia, el sábado 23, de 8 a 12 del día, en Casimiro Castillo estarán realizando la limpieza de la presa. En Melaque, el día viernes 29 de julio, de 8 a 12 del día, realizarán limpieza de la playa San Patricio Melaque. Bueno, esas actividades que están convocando los estudiantes de la FEU, pues a través de este movimiento, así como lo han denominado la resistencia, y que son parte justamente los estudiantes quienes están haciendo esta convocatoria a unificar y sobre todo con causa, como ya escuchamos. Y además, pues este festival que será con el que estarán concluyendo el 12 de agosto, ese concierto diferente que impulsa las causas sociales y medioambientales, la FEU-UDG.
En resumen.
230 alumnas y alumnos forman parte del programa de prevención de riesgos en tu Escuela de Protección Civil de Autlán. El consumo temprano de drogas tiene mayor impacto negativo en el consumidor, afirma el CAP Autlán. Se formaliza la hermandad entre Tecolotlán y Zapopan. Presentan la obra Páginas de mi libreta, volumen 2, del escritor Efrén Rangel Uribe. El Club León buscará talentos deportivos en el municipio de Limón. UDG Virtual impartirá diplomados sobre gestión cultural en colaboración con Conarte Nuevo León. Seguridad en Jalisco, Policía Estatal destruye 38.400 plantas de marihuana en Agualulco. El gobierno repatria cuerpos de migrantes fallecidos en Texas. La subvariante de Omicron va camino a ser predominante en América. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Me despido con esta frase de David Herbert, novelista y poeta inglés. Dice, la vida interior necesita una casa confortable y una buena cocina. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.